Viva la mañana, la actualidad contada de forma diferente.
Seguimos en Viva la Mañana, son las 9:38. Vamos ya con el próximo invitado que anunciábamos hace también algo de tiempo ya en esta casa. Se trata de Gilberto Martel Rodríguez, ingeniero técnico industrial del Instituto Tecnológico de Canarias y uno de los participantes en la charla que se va a llevar a cabo próximamente sobre las aguas regeneradas en la agricultura de las islas. ¿Qué son las aguas regeneradas? ¿Cuál es el papel que juegan ahora mismo las desaladoras, 300 y pico desaladoras que hay en toda Canarias? Que parece, se dice muy pronto, 319, 320 desaladoras, pero son instalaciones sin las que ahora mismo no se podría sustentar la vida como actualmente la conocemos en las islas. Y parece una tontería, pero la ausencia de este tipo de instalaciones sería catastrófico para el archipiélago. Vamos a hablar de todo ello con Gilberto, que ya está con nosotros. Gilberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marco.
El Ayuntamiento de Santa Lucía, el Programa Europeo Adaptares, la Mancomunidad del Sureste, Interreg, MAC 2014-2020, son los encargados de organizar una charla que se va a llevar a cabo el próximo día 26, si no recuerdo mal.
Exactamente.
Gilberto, sí. Día 26 en la Heredad de Agua de Sardina.
Sí.
El día 26, viernes 26, viernes de la semana que viene. Están todos invitados. Para conocer, Gilberto, ¿qué exactamente? Porque es una charla solo para técnicos o abierta a la ciudadanía.
No, es abierta a la ciudadanía, hombre. Supongo que el objetivo principal es también las personas que se dedican sobre todo al sector agrícola, ¿no?, a la agricultura, pero está abierta a toda la ciudadanía que quiera, bueno, conocer este proyecto, el proyecto Adaptares, que es un proyecto bastante amplio, y específicamente el papel que juegan las aguas regeneradas, ¿no? En un reto que tenemos en Canarias y a nivel mundial, que es la adaptación al cambio climático. El cambio climático ya no es algo que se cuestione, aunque hay algunos países que lo cuestionan para no firmar determinados acuerdos, pero es algo que...
Países más bien gobernantes.
Más bien gobernantes, ¿no? Algunos gobernantes, ¿no? Pero evidentemente a nivel científico y a nivel internacional hay un acuerdo bastante claro que las consecuencias del cambio climático, del incremento del efecto invernadero y las consecuencias en el clima nos están afectando a todos de diferentes formas, en diferentes partes del planeta y con diferentes consecuencias. Y una de ellas es, para el caso concreto de Canarias y nuestro entorno más cercano, los archipiélagos, por ejemplo, de Cabo Verde, Madeira, incluso también el continente africano, la región submasadera que tenemos en nuestro entorno, hay una serie de consecuencias claras que se han estudiado a través de modelos matemáticos, y es el incremento de la sequía, la disminución de las lluvias. Las lluvias probablemente sean más concentradas en el tiempo, más torrenciales, con fenómenos meteorológicos extremos, eso es una cuestión que se plantea. Y otra consecuencia un poco sutil, pero que también tiene claro, y es que los vientos alisios probablemente cambien un poco de dirección, más componente este que componente noreste, como tradicionalmente han tenido, y eso tiene una consecuencia clara, ¿no? Los periodos de calima o de siroco, de polvo en suspensión, ya no solo vienen con tiempo del sur o de este, sino que incluso con el propio alisio puede llegar esos periodos que ya no vienen cargados de humedad y vienen cargados de polvo en suspensión, con lo cual modifica radicalmente nuestras condiciones locales climáticas, ¿no? Y evidentemente tenemos que actuar. Evidentemente para luchar contra el cambio climático y mitigarlo, reducir las emisiones, pero también tenemos que establecer estrategias de adaptación.
Sí, no todo ese cambio llega del exterior en forma de cambio climático, también de prácticas que se realizan en el propio territorio, entiendo, como la práctica del uso de las aguas. En este caso, hablamos del uso de aguas reutilizadas, ¿no?
Regeneradas es el término legal que se utiliza actualmente en España, ¿no?
Y aguas procedentes, por lo tanto, de instalaciones como desaladoras, etcétera, etcétera.
No. Estamos hablando hay que hacer un poco, situar un poco el marco, ¿no?, de nuestra historia respecto al agua, ¿no? Tradicionalmente los recursos hídricos en las islas centrales, Tenerife, Gran Canaria, La Palma también, hemos tirado y sobreexplotado los recursos naturales, principalmente los acuíferos. Los acuíferos han sido nuestra principal fuente de recursos y de desarrollo durante todo el siglo XX.
Aguas de galería, de pozos, etcétera, etcétera.
Exactamente. En el caso de Gran Canaria, principalmente los pozos y los sondeos. Y durante el siglo XX y hasta prácticamente el comienzo del turismo, estuvimos haciendo una sobreexplotación muy importante de nuestros acuíferos, ¿no? Eso se ha seguido trasladando hasta prácticamente el inicio del siglo XXI, pero no ha quedado más remedio que introducir recursos alternativos. En los años 60 empiezan las primeras desaladoras en Las Palmas de Gran Canaria para abastecer a la población, porque no había agua suficiente. Había agua. Uh-huh. Y después, con el desarrollo turístico, la desalación cada vez ha adquirido una mayor relevancia en el suministro de agua en nuestra isla, y eso supone una serie de consecuencias. Primero, progreso económico, desarrollo, que gracias a eso lo tenemos. Ha disminuido un poco la sobreexplotación de los recursos naturales, pero eso tiene asociado un coste energético. Es decir, el coste asociado a la desalación de agua de mar es un coste importante en tecnología, en inversión y también energético, ¿no? Eso significa que también el agua es cara. Ya prácticamente estamos importando el agua de alguna forma en forma de combustibles fósiles, ¿no? Eso incrementa también las emisiones, incrementa el efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero, y de alguna forma estamos utilizando un recurso que tenemos obligación de tratar adecuadamente. Una vez que usamos el agua en nuestras viviendas, en los hoteles, tenemos que tratarla adecuadamente, en principio para cumplir la normativa y no contaminar el medio ambiente. Ya sea
sí, no se puede deshacer del agua o llegar ese agua, pues por ejemplo, al mar, si no está tratada. El agua que se usa en los hogares.
En los hogares o en cualquier tipo de instalación, de hotel o de industria. Estamos obligados a tratarla, pero ahí tenemos un recurso. Ten en cuenta el coste energético, el coste económico que hay vinculado a un agua que hemos producido desalada de mar, la hemos bombeado hasta nuestras viviendas, nuestras casas, la hemos utilizado.
Triple coste, ¿no? Triple coste. Producir, enviar y tratar antes de poder reutilizar.
Sí, la tenemos que conducir por toda una red compleja de saneamiento, tratarla adecuadamente para después verterla al mar. Ahí tenemos un recurso interesantísimo para posibilitar una adaptación, incrementar nuestro recurso, dar un segundo uso al agua. Si nosotros conseguimos tratamientos avanzados a ese agua depurada, que la convierta en un recurso útil para sustituir, por ejemplo, agua desalada, o sustituir agua que estamos extrayendo de los pozos, o reservar agua que tenemos en los embalses, de alguna manera, las que queda, si es que hay agua en los embalses, tenemos un nuevo recurso que son las aguas regeneradas. Y esas aguas regeneradas, la estrategia, el reto ha sido durante estos últimos años tener unas aguas regeneradas de calidad adecuada, agronómica, sanitaria, de todo tipo, para que puedan sustituir esos recursos y adaptarnos al cambio climático. Una agua que tenemos
adecuada para qué uso, el agrícola, por ejemplo,
para el uso agrícola, riego de parques y jardines, reverdecer.
¿Por qué hay reticencias por parte de algunos agricultores al uso de este tipo de agua?
Es normal que haya reticencias por el origen del agua. Es decir, nosotros no estamos, una persona que no está informada, no está metida en este mundo, es normal, este agua viene de los inodoros, de las cloacas, de la red de saneamiento, de las alcantarillas. ¿Cómo voy a hacer reutilizable ese agua que está contaminada? Y es normal que existan puedan existir esos prejuicios o reticencia. El reto está en tratarla adecuadamente y demostrar también a los potenciales usuarios las bondades de los potencial uso que tenemos aquí.
Que es lo que se va a tratar también, entre otras cuestiones, en esa próxima charla del día 26 en la Heredad de Sardina.
Exactamente, vamos a hablar del papel de las aguas regeneradas, cómo juegan un papel importantísimo para preservar el medio ambiente, para proteger los recursos naturales y para adaptarnos al cambio climático, y sobre todo para explicar algo muy importante, y es que la experiencia de Canarias en reutilización de agua depurada, las aguas regeneradas, no es una cosa nueva ni experimental. Llevamos muchos años ya trabajando. Yo soy, por ejemplo, soy usuario de aguas regeneradas desde el año 2004 en una comunidad regante en Telde, y al principio con cierta expectativa, ¿no?, a ver cómo. Y bueno, estamos hablando que es algo que se ha naturalizado y se ha normalizado. Hay una normativa a nivel estatal que regula la calidad sanitaria de las aguas regeneradas en todo el Estado español. Es uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene normativa en ese sentido. Hay entidades responsables que están permanentemente haciendo los controles de calidad de esas aguas. Y después, si bajamos al nivel más local, en el caso concreto de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, tenemos instalaciones con unos tratamientos avanzados, tratamientos terciarios, bueno, que producen un agua de extrema calidad. Incluso, yo me atrevería a decir, de mejor calidad incluso que muchos de los acuíferos que tenemos ya contaminados por intrusión marina y otros procesos, ¿no?
¿De los cuales se embotella o se surten también de agua para agricultura?
Claro, exactamente. Sabemos que la sobreexplotación de los acuíferos, sobre todo en el sureste, en la costa de Telde y el sur también, una de las consecuencias que ha tenido es el tema de la intrusión marina, la penetración de agua de mar que ha creado en muchísimos de los pozos que antiguamente daban aguas de una calidad buena o aceptable, que sean los famosos pozos picados, ya contaminados. Pero
es por intrusión ocupación marina. Del espacio que deja la extracción de ese agua, ¿no?
Claro. La sobreexplotación del acuífero general de la isla provoca que la intrusión marina penetre. El agua dulce, por llamarlo de alguna forma, el agua del acuífero, es menos densa que el agua de mar. El agua de mar tiene 30 gramos de sal por litro, el agua del acuífero que está en constante movimiento en ese acuífero. Olvidémonos del concepto de la bolsa de agua. Nuestro acuífero no es un acuífero estático, recogido en una especie de bolsa.
Está siempre en movimiento.
Está en movimiento, en continuo, y hay una descarga subterránea de agua dulce al mar. Y en esa zona costera hay una zona de interfase entre el agua de mar y el agua del acuífero que está descargándose, que está en equilibrio. Si nosotros sobreexplotamos esa zona, lo que provocamos es un desequilibrio en esa fase de intercambio.
Y penetra más
el agua
del mar.
Y una vez que el agua de mar ocupa un espacio, ocupa nuestro acuífero.
Y ahí no hay quien la saque, ¿no?
Es muy difícil de recuperarlo.
Ahí no hay quien la saque, sí.
De hecho, hay muchísimos pozos de agua, lo conocerán, en toda la comarca, pozos de agua salobre o aguas picadas, que incorporan desaladoras de aguas salobres para poder tener un agua de calidad, por ejemplo, para cultivo de plataneras, ¿no?
Aguas picadas se llama.
Aguas picadas, la gente la de forma.
Sí, sí, pero me gusta el concepto, además, me gusta la forma en la que
sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, si nosotros no podemos permitirnos seguir sobreexplotando el acuífero costero, porque lo que estamos haciendo es provocando más intrusión marina. Entonces, las aguas regeneradas nos están permitiendo aportar un agua de calidad que sustituya ese tipo de aguas y que de alguna forma podamos hacer descansar ese acuífero y permitir que poco a poco se recupere. Y por otro lado, una cosa importante, con la situación del cambio climático que tenemos, la situación de los embalses, las presas en Gran Canaria, que son, bueno, bastante espectaculares, llamativas, ¿no? Porque cuando se llenan, pues nos llama mucho la atención y demás. No olvidemos que no supone más del 5% de los recursos hídricos de la isla, ¿eh?
Solo el 5% llenas.
El 5%. Llenas.
Si estuvieran llenas todas las presas.
Las presas, el 5%, su explotación anual.
De las necesidades anuales. De
la isla, de lo que se produce. Estamos hablando que el agua desalada ya prácticamente está cercana al 50%.
Sin agua desalada, que sería de Canarias ahora, con la población actual la industria, bueno, la industria sobre todo turística, pero ¿qué sería de Canarias?
Sin agua desalada.
Ahora,
seríamos incapaces.
Digamos, oye, desaparece el agua de las desaladoras.
En islas como Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, incluso yo diría el Hierro, seríamos incapaces de sostener a la población, ni la actividad turística. Volveríamos a los años 50.
Del zapatazo.
radical.
Zapatazo, ¿no?
Ahora mismo las aguas regeneradas, fíjense la importancia, es una labor que se está haciendo a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que es socio de nuestro proyecto Adaptare, Mancomunidad del Sureste y otras instituciones que ya muchos años trabajando en ese sentido. Ahora mismo hay redes de transporte y distribución de aguas regeneradas que vienen de Las Palmas de Gran Canaria, el sureste aporta también a esa red, depuradoras del norte de la isla, Cardones, Arucas y demás, o otras del sur, que están aportando una red que pueden llevar aguas regeneradas desde Las Palmas de Gran Canaria prácticamente hasta el sur de la isla y hacia la zona norte de la isla. Y ahí hay diferentes puntos de producción de aguas regeneradas que se incorporan a esa red, donde hay una serie de comunidades de regantes, ¿no? Ten en cuenta, fíjate, que las aguas regeneradas no dependen de la sequía. Aunque no llueva, nosotros vamos a seguir teniendo aguas en nuestras casas, porque tenemos agua desalada, vamos a seguir produciendo aguas residuales, las depuramos, las tratamos, y aunque haya sequía, las aguas regeneradas van a estar. Y un ejemplo es que ahora mismo, con la situación de sequía y los embalses como están en la zona vertiente sur de la isla, no hay un drama en una finca, es que las aguas regeneradas silenciosamente están sustituyendo ya, y nos están sirviendo para salvar una situación.
Mi pregunta, bajo la ignorancia técnica que tengo, claro, sobre el tema, evidentemente, que es la que pueden tener también muchos ciudadanos también, por lógica, ¿no? Porque no dedicamos a esto. ¿Garantiza el uso de agua regenerada la calidad del producto agrícola final? Si nosotros queremos obtener un producto agrícola de primerísimo nivel, pues, por ejemplo, un producto libre de cualquier tipo de agentes externos, por decirlo de alguna manera, ecológico, que se llama. ¿Se puede usar este agua regenerada con total y absoluta garantía para la obtención de ese producto agrícola final?
Claro, el responsable de garantizar la calidad del agua regenerada es el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, que es el que hace, transporta, distribuye y garantiza una calidad determinada, una calidad agrícola 2.2 que se llama, según el Real Decreto 1620 a nivel estatal, en cuanto a lo que es a nivel sanitario. Es decir, todos los cultivos que sean cultivados con riegos localizados, Sobre todo, una de las realidades es que no, por ejemplo, los consumos, los cultivos que no se van a, que no se van a consumir en crudo o que están en contacto directamente con el agua. Si nosotros usamos riegos localizados, por ejemplo, para prevenir riesgos de tomates, berenjenas, cualquier otro tipo de cultivo y demás, la calidad está perfectamente garantizada desde el punto de vista sanitario por los controles que realiza el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Pero los contaminantes internos en la agricultura no dependen solo de la calidad del agua, dependen de las prácticas agrícolas que desarrollemos.
No, que en este caso la calidad del agua es garantiza, con unas buenas prácticas agrícolas, que la obtención de ese producto final sea 100% de alta calidad si uno
realiza la buena
práctica. Realiza todo el proceso de forma conveniente.
Claro. Por ejemplo, en el caso del sureste de Gran Canaria, aparte del proceso de depuración convencional, de fangos activos, etcétera, etcétera, y de desinfección para su vertido al mar, en el caso de que no se reutilice, incorpora un tratamiento terciario que es un físico-químico bastante novedoso, que quita totalmente prácticamente los suelos en suspensión, microfiltración y al final una planta de ósmosis inversa que vuelve a desalar de nuevo el agua depurada. Y obtenemos un agua prácticamente cristalina y con una
conductividad
bajísima. La normativa no lo permite.
No lo permite. Pero vamos, que entonces, no entrañaría demasiado riesgo, quizás.
Exactamente. No, en todas las sistemas hay otro. Desde el poder, por ejemplo, una de las cosas que queremos tratar también en la charla, hay otros sistemas de tratamiento de las aguas residuales que a lo mejor no dan una calidad tan extrema, pero que a lo mejor ni siquiera esa calidad tan extrema es buena desde el punto de vista agronómico. Porque tengamos en cuenta, el agua también incorpora nutrientes, incorpora sales. Por ejemplo, la importancia que la relación de calcio, sodio, magnesio en el agua para preservar el suelo. Es decir, que al final nos estamos dando cuenta que las aguas regeneradas con una calidad adecuada no solo aportan agua, sino que aportan nutrientes y una serie de recursos para hacer unas prácticas agrícolas más sostenibles.
¿Cuáles serían las ventajas de los agricultores de la zona del sureste, por ejemplo, si utilizasen más estas aguas regeneradas?
Bueno, es una alternativa, es un recurso alternativo. Es decir, en el sureste tenemos la ventaja, a pesar de
que ¿sería más barato?
Podría ser, porque es un precio que tiene regulado el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria establece unos precios al agua regenerada estipulados. Independientemente de los costes que ellos tengan de gestión de todo el sistema, hay un precio que está regulado y que en determinados momentos, como en las aguas subterráneas y en otras aguas de otros orígenes, puede haber fluctuaciones según la época del año, si hay disponibilidad o no. Este es un precio garantizado, un precio fijo que vas a tener y que normalmente suele ser más económico que aguas de otros orígenes. El coste energético que tiene asociado el agua regenerada es menor que, por ejemplo, que aguas desaladas que se utilizaran para riego agrícola.
Aún así hay proyectos en la Mancomunidad del Sureste para la utilización, pues por ejemplo, de una planta generadora con tunera,
sí.
Creo recordar, para la obtención de la energía necesaria precisamente en parte de la obtención de esas aguas no regenerada, sino de potabilizadora. Vamos,
En el caso del proyecto de las tuneras, lo que intenta buscar es, porque las aguas regeneradas, la normativa nos obliga a hacer unos tratamientos bastante avanzados para tener un agua de extrema calidad, como comentaba. Pero eso también tiene una consecuencia, que se puede incrementar el coste del agua, porque el coste energético.
Hay que usar más energía, vamos.
Claro. Pero si nosotros conseguimos tratar agua de secundario, es decir, sin ese tratamiento terciario, en usos no de poco riesgo, por ejemplo, cultivo de biomasa, o como estamos intentando trabajar en el proyecto Adaptares a nivel demostrativo, con sistemas de riego enterrado en el subsuelo, donde lo que se aplica el agua directamente al sistema radicular de la planta, y imagínate, un frutal, otro tipo,
no tiene ningún tipo de contacto
exactamente con el agua, y además está garantizado porque el riego es enterrado, se reduce la evaporación, porque pues hay una serie de consecuencias. Entonces podríamos regar con aguas que no requieren esos tratamientos avanzados tan fuertes, ¿no? Y en el caso del proyecto de las tuneras del sureste, lo que busca es regar con agua de secundario con sistemas de riego enterrado o superficial, pero para obtener una biomasa que no va a entrar en ese ciclo, con lo cual está buscando la sostenibilidad.
Claro, que de eso se trata también, claro. Porque todo está interrelacionado.
Por supuesto.
Bueno, son temas y probablemente a ustedes les surgen muchas más dudas de las que yo he planteado aquí a Gilberto Martel Rodríguez, que es el ingeniero técnico industrial del Instituto Tecnológico de Canarias, que estará próximamente el día 26 en esa charla en la Heredad de Aguas de Sardina del Sur, a la que están todos invitados. Uh-huh. ¿Les surge más duda? No hay problema. Se van ustedes ese día a la charla a partir de las,
20 horas.
20 horas, efectivamente, a partir de las 8 de la tarde. ¿Dónde está la sede? Está en Policarpo Báez 8 bajo, en Sardina del Sur. Policarpo Báez, número 8 bajo. Ahí tiene la sede, la Heredad de Aguas de Sardina del Sur, y ahí es donde se va a llevar a cabo esta charla, entre otros, con Gilberto Martel, que está con nosotros, y también Vanessa Reyes Mendoza, que es profesora del Departamento de Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, son dos expertos en materias distintas, pero muy relacionadas también, que hablarán sobre el papel predominante que juegan hoy en día las aguas y su importancia como recurso del sector agrícola en este